Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Dos horarios para Escaparate, sábado a las 3 de la tarde, domingo en repetición a las 21 horas y por supuesto también nos pueden volver a escuchar precisamente en la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. 15 horas el día sábado, capítulo de estreno, repetición domingo 21 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada. El cariño de siempre y por supuesto saludar a Camila González que está en la puesta en el aire y sincronización técnica de este escaparate que tiene muchas cosas para entretener, para informar, para profundizar. Comenzamos.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El escritor y periodista Tauno Totoro estará obsesionado con el tema del ejército. Hace más de dos décadas escribió un libro para ver qué tal estaban las relaciones entre el ejército de aquel entonces con la sociedad civil. El libro se volvió a reeditar hace muy pocos años y ahora, hace muy poco, con Seibo Ediciones, publica el libro Prohibido el Paso, Propiedad Militar. Prohibido el Paso, Propiedad Militar. Hablemos de esta publicación de Dauno Totoro, invitado a Escaparate, Prohibido el Paso, Propiedad Militar. ¿Está ahí obsesionado, querido Dauno, con el tema militar o no?
Un saludo a los auditores de Escaparate de la Radio Universidad de Chile. La verdad es que no se trata de una obsesión, sino más bien de la constatación de que hay temas no resueltos y que tienen que ver fundamentalmente con la falta de iniciativa política o la falta de voluntad política de los distintos gobiernos civiles post-dictadura que aparentemente tienen un miedo vernáculo hacia las Fuerzas Armadas. Y entre estos temas no resueltos, que además está, por supuesto, el tema de los derechos humanos o el enriquecimiento ilícito de algunos personeros de alto rango, hay también elementos más de fondo, ¿no?, que tienen que ver con cómo el Estado se ha estado relacionando con las Fuerzas Armadas como si se tratara de otra nación, ¿no? O sea, una relación de Estado-Estado. Y una de las cosas que me ha llamado siempre la atención es que en todas las investigaciones periodísticas o en los análisis se parte diciendo esto no es contra las instituciones, ¿no?, nuestras queridas Fuerzas Armadas, sino que se trata más bien de ciertas manzanas podridas al interior de ellas que no hacen más que dañar el sentimiento de agradecimiento que tiene la población, bla, bla, bla. Yo sostengo que esto no es así, ¿no?, que estas disculpas no proceden, sobre todo cuando hay una práctica constante, una práctica establecida ya como un modus operandi, que tiene que ver con la forma en que las Fuerzas Armadas institucionalmente se convierten en máquinas de despojo de los bienes nacionales del tesoro público. Entonces no se trata de ser de estar obsesionado, sino que se trata de cosas no resueltas. Y mientras no estén resueltas, hay que seguir insistiendo.
Y en este caso específico, Dauno Totoro, el escaparate de Radio Universidad de Chile, a propósito de tu último libro, Prohibido el Paso, Propiedad Militar, ¿a dónde apuntas?
Hay dos elementos centrales. ¿no? El primero de ellos es que hay un desconocimiento generalizado, ¿no?, acerca de cuáles son las riquezas, cuáles son las grandes los grandes patrimonios del Estado, que finalmente son los que sirven para financiar las políticas públicas, sean estas de servicio social, de inversión, de desarrollo, etcétera. Para echar mano, digamos, los recursos del Estado, se necesita saber con qué cuenta el fisco. Uno de los principales patrimonios tiene que ver con el patrimonio inmobiliario, es decir, las tierras y los bienes inmuebles que son propiedad del Estado y, por tanto, propiedad de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Y sucede que una parte realmente gigantesca, estamos hablando de 1,6 millones de hectáreas, están en manos de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Están en manos de las Fuerzas Armadas porque han sido destinadas por el Estado para que cumplan sus funciones. Estamos hablando de 1,6 millones de hectáreas, que es tres veces más que todo el territorio sobre el cual están asentadas las comunidades indígenas de este país, ¿no? Y sucede que, en vez de hacer uso, de acuerdo a lo que se establece por la ley, las Fuerzas Armadas hacen especulación inmobiliaria. Es decir, van vendiendo, van cortando tajadas, ¿no?, de este patrimonio, lo van traspasando a su patrimonio propio, al patrimonio de afectación fiscal, y luego lo enajenan, lo venden a particulares. Y aquí entra uno de los problemas principales, ¿no? Y es que los grandes grupos económicos, las grandes inmobiliarias y holdings financieros, se hacen así de un patrimonio fiscal, ¿ya? Es decir, propiedad de todos los ciudadanos y ciudadanas, al que no podrían acceder de otro modo. Es decir, el ejército y las Fuerzas Armadas funcionan como una especie de gato, ¿no?, que saca las castañas del fuego.
A ver, perdón, Dauno, pero a ver, para entendernos un poco, reitero, en Escaparate de Radio Universidad de Chile, conversando con el escritor y periodista Dauno Totoro a propósito de su último libro, Prohibido el Paso, Propiedad Militar. Tú estás diciendo que el Estado le entrega terreno a las Fuerzas Armadas, qué sé yo, para que realicen las acciones que tienen que efectuar habitualmente. Voy a inventar cualquier cosa. Prácticas de tiro. Entonces le pasa 5 hectáreas aquí en el sector de Ñuñoa, te estoy inventando algo. Pero el ejército dice, no, a nosotros nos basta con 2 hectáreas nomás. Y las otras 3 llega y se las vende a un particular y hace caja. Eso es.
Exactamente. Ahora y no le informa a nadie.
Pero cómo los gobiernos de turno no van a estar al tanto de este tipo de situaciones, pues, Dauno?
Mira, te voy a decir algo que es así, y es el Estado no tiene idea de las dimensiones de los territorios que han sido entregados para su uso para las Fuerzas Armadas. No hay un catastro, no existe, ¿ya? Tampoco existe información respecto de qué ha pasado con esas propiedades. ¿Cuánto de eso ha sido traspasado al patrimonio de afectación fiscal? ¿Cuánto se ha vendido? ¿A qué precios? ¿Y dónde están los dineros producto de aquellas ventas? Las Fuerzas Armadas no informan al fisco, ¿ya? Y no solamente no informan, sino que tampoco reintegran ni las propiedades ni los recursos producto de estas ventas al Tesoro Nacional, sino que lo ingresan a cuenta reservada de las propias instituciones. Eso,
¿cómo cuenta reservada de las propias instituciones, por favor?
Son cuentas que manejan los comandantes en jefe y los servicios de bienestar. No son cuentas que puedan ser fiscalizadas por Contraloría.
O sea, mañana el comandante en jefe saca plata para ir a almorzar al Garrobo de ahí y no le tiene que rendir cuentas a nadie, por ejemplo.
No le tiene que rendir cuentas a nadie, absolutamente a nadie. Y el problema es que acá hay una especulación financiera. Y mira, el ejemplo que ponías tú de Ñuñoa, este ejemplo hipotético de 5 hectáreas. En este momento, uno de los derechos fundamentales que se discuten y se plasman, digamos, en el borrador de la nueva Constitución es el derecho fundamental a la vivienda, ¿ya? El gobierno reconoce que es uno de los principales problemas que aquejan a este país. Solamente en la ciudad de Santiago, está el 42% de todas las personas y familias que sufren este déficit habitacional. Y resulta que solamente en la ciudad de Santiago hay 18 instalaciones militares del ejército, solamente del ejército, de gran tamaño, es decir, regimientos. Pero no solo eso, sino que además solamente en la ciudad de Santiago, el ejército, y solo el ejército, controla y administra 100 hectáreas, dentro de la ciudad, 100 hectáreas de terrenos baldíos, sin uso, sin construcción, en el cual no se desarrolla ningún tipo de práctica y que están integrados al patrimonio de afectación fiscal y que están en zonas de alta conectividad, con acceso a todos los servicios, y que están ahí esperando que aumente el precio del suelo en esas zonas para luego venderlo. Esa es una realidad.
Pero ¿cómo un periodista como tú tiene acceso a toda esta información que entregas a través de tu libro de Seibo Ediciones, que se llama Prohibido el Paso, Propiedad Militar, y ningún gobierno de turno llega? Uno tendría que pensar malamente que acá hay gente que está mojada la pasada, ¿no?
Mira, eso es lo más terrible de todo, porque yo no accedí a través de hackers a los computadores personales de los comandantes en jefe, sino que toda esta información está disponible si uno tiene voluntad de buscarla. Toda esta información está en los archivos del Ministerio de Bienes Nacionales. Toda esta información existe en las actas de Chena, que son unas actas firmadas de un acuerdo entre los distintos gobiernos de lo que fue la Concertación y las Fuerzas Armadas. Toda esta información está disponible. Lo que no ha hecho ninguno de los gobiernos ha sido recabar esta información, sistematizarla y hacer el cruce de datos. Eso no se ha hecho y eso es incomprensible.
O sea, acá están involucrados todos los comandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Chile de las últimas décadas, digamos, de los últimos 20, 30 años, ¿no?
No, de los últimos 51 años.
¡51 años!
Estamos hablando de medio siglo de esta práctica inmobiliaria, o sea, las Fuerzas Armadas y Carabineros convertidas en inmobiliarias, ¿ya? Durante 51 años, haciendo caja, dilapidando los bienes fiscales e ingresando estos recursos que son... yo te estoy hablando de recursos que van en el orden de los cientos de miles de millones de pesos. O sea, no estamos hablando de una bicoca, sino que de cientos de miles de millones de pesos que escapan a las políticas públicas.
O sea, esto comenzó, alguien va a decir, para los que andan buscando la cosita, esto comenzó en el tiempo de la Unidad Popular, 1971.
Exactamente. Ahora, ¿qué sucedió en 1971? El comandante en jefe, Carlos Prats, le plantea a Salvador Allende que hay un problema de un déficit habitacional de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que necesitan invertir en construcción de villas militares, etcétera, para que puedan...
vivir sus funcionarios.
Claro, los funcionarios. Entonces Allende le plantea de vuelta al ejército que no existe, digamos, los recursos, puesto que hay que financiar las grandes tareas que el gobierno se había planteado, pues, las 40 medidas, etcétera. Y Prat mismo le dice a Salvador Allende que existe una cantidad importante de bienes inmuebles que han sido destinadas a las Fuerzas Armadas y que en ese momento están subutilizados, y que si se pudieran vender, estos dineros podrían ser utilizados para estos fines. Allende entonces decreta, o sea, promulga el decreto con fuerza de ley número 1 en 1971 para que las Fuerzas Armadas puedan traspasar aquellos terrenos que estaban siendo subutilizados a su patrimonio de afectación fiscal, pero en el plazo fatal de 90 días. Es decir, las Fuerzas Armadas tenían 90 días a partir de la promulgación de ese decreto con fuerza de ley para traspasar la propiedad de estos bienes inmuebles a su propio patrimonio de afectación fiscal. Bueno, eso no se cumplió, nunca, jamás, el plazo fatal. El plazo fatal no se cumplió hasta 1998, es decir, durante todos esos años, todos los últimos años de la Unidad Popular, toda la dictadura, todo el gobierno de Elwin y la mitad del gobierno de Frei, eso no se cumplió, ¿ya? Luego, cuando el Estado, cuando el gobierno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en 1998, a través del nuevo Contralor, que era el hermano de Patricio Elwin, ¿no?, dictó una norma diciendo esto tiene que parar, todo lo que se hizo para atrás no se puede modificar, es decir, todo lo que hayan vendido y todo lo que hayan traspasado hasta 1998 ya no puede hacerse nada. Y a partir de entonces no es que haya parado este asunto, sino que a partir de entonces empezó una negociación entre las Fuerzas Armadas y los distintos gobiernos, en que las Fuerzas Armadas decían... O sea, el gobierno le decía a las Fuerzas Armadas, oye, necesito recuperar tal predio para levantar qué sé yo, qué proyecto del gobierno, y el ejército le decía, perfecto, se los devuelvo a cambio de este otro. Y empezaron a negociar predio por predio, y luego empezaron a negociar paquete por paquete. Y en estas negociaciones, siempre, siempre, constantemente, el mayor beneficiario, el que ganaba más, era las Fuerzas Armadas.
Claro, porque uno piensa las Fuerzas Armadas, todas sus ramas, deben estar financiadas por el Estado de Chile. Me imagino que hay una conversación, necesitamos esto, se aprueba una partida de recursos, etcétera. Pero ¿cómo esto con propiedades suena como raro, Dauno Toduro?
Mira, así de raro es. Las Fuerzas Fuerzas Armadas se financian a través del presupuesto de la Nación, ¿verdad? El presupuesto de la Nación considera todos los gastos, y que debe incurrir una institución del Estado como son las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, las Fuerzas Armadas dilapidan un bien que no les pertenece a través de procedimientos pseudo-legales y a través de negociaciones directas con los distintos gobiernos. Es decir, acá hay esto simple y sencillamente, aunque está, entre comillas, legalizado, es absolutamente espurio y es una dilapidación de los bienes fiscales que afectan cualquier tipo de programa de desarrollo social que cualquier gobierno pueda tener.
No, y hoy día suena muy fuerte, reitero, estamos dialogando en Escaparate con Dauno Totoro, autor del libro de Seibo Ediciones que se llama Prohibido el Paso, Propiedad Militar. Hoy día cobra mayor relevancia por el déficit habitacional que hay en Chile, 200, o sea, imagínate, estamos hablando de 500.000, 600, incluso se llega a hablar de 700.000 viviendas. Entonces,
bueno, precisamente porque ese es uno de los problemas detectados, digamos, tardíamente por el gobierno, el problema del déficit habitacional, que se vincula directamente con el déficit de suelo. Es decir, tú no puedes construir casas en el aire, obvio, puedes construirlas sobre suelo. Y el Estado es el principal terrateniente de este país. El Estado ya es propietario de un tercio del territorio nacional. Un tercio, que equivale, digamos, un poco menos que Italia. Es bastante más que Ecuador. Y de esa propiedad del Estado, la mitad está destinada a las instituciones del Estado para que funcionen. Y de esto, la mitad está destinada a las Fuerzas Armadas. Es decir, el Estado es el principal terrateniente y las Fuerzas Armadas es la principal inmobiliaria, ¿no? Y claro, hoy cobra mayor relevancia, y por eso yo te anticipo, ¿eh?, que esto va a empezar a ser un tema de discusión permanente y fundamental a partir de ahora. Porque hay un proyecto de ley presentado ante el Congreso por el diputado Tomás Hirsch, que fue ingresado el año pasado, a fines del año pasado, y firmado también por Maya Fernández, actual ministro de Defensa, en que se busca en primer lugar la elaboración de un catastro, el catastro que no existe, de tierras fiscales en manos de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, poner atajo ya ahora a la dilapidación mediante la enajenación que hacen las Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar, regular los recursos que se producen a partir de esta venta. Ese proyecto de ley fue ingresado, como te digo, en 2021, no ha sido puesto en tabla, no se ha discutido, y hoy existe la voluntad por parte de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de ponerlo en tabla.
De acuerdo.
Y esto viene, digamos, muy al hueso. Muy
Oye, Dauno, ¿y con qué tipo de inmobiliaria ha hecho negocio en las distintas ramas de la Fuerza Armada de nuestro país? ¿Con qué nombre aparecen ahí? ¿Qué dice tu libro?
Lo principal, ¿ya? Son inmobiliarias y empresas que están vinculadas a familia, ¿ya? Entonces tenemos a la familia Cueto, ¿ya? Que están vinculados en sociedad con Sebastián Piñera, ¿ya? Está Sergio Sarquís y Gonzalo Sarquís, Marcelo Salaquet, Alberto Casís, que es ambos exdirector de la Fundación Pinochet. Está Invermex, que a su vez es socia de Bancard, propiedad de Sebastián Piñera, y que pertenecía al exministro de Patricio Aylwin con Enrique Kraus. Luego también está las grandes inmobiliarias, ¿ya?, como Besalco, ¿ya? Está la inmobiliaria Territoria, y todos ellos también acompañados, y sobre todo con mucha fuerza, por Consorcio, ¿ya?, este grupo, este holding, ¿ya?, y Corp Group. Estos son como los grandes operadores que hay detrás de todo esto.
Dauno, pero hoy día, en este instante que estamos nosotros conversando, ¿se mantiene esto que el ejército vende una propiedad, vende unos terrenos a un particular, alguna de estas empresas que tú mencionaste u a otra, ¿no es cierto? ¿Y la plata va a parar a la cuenta personal de un comandante en jefe?
No va a parar a la cuenta personal, va a parar a la cuenta reservada de la institución.
¿Ya? ¿Y de ahí?
No, y de ahí entra en un universo paralelo, en una especie como de hoyo negro galáctico en el que nadie sabe a dónde van a parar esos recursos. No hay ningún registro. Por eso que este proyecto de ley busca saber, por lo menos saber, a dónde van estas platas que ascienden a los cientos de miles de millones de pesos.
Uy, uy, uy. Bueno, el libro ya, lo importante es que está en circulación.
Sí, sí.
De Seibo Ediciones. ¿Está solamente en papel? Cuéntanos un poco de eso.
Sí, el libro está en papel. está distribuido ya en todas las librerías a partir de anteayer, ¿no?
¿Has tenido problemas para eso, no? ¿Por el contenido del libro?
No, yo creo que no se han dado cuenta todavía. Hoy empiezan a salir algunas notas y seguro que van a saltar. O la alternativa, también la otra posibilidad, es que no digan nada. Tú ya sabes cómo se reacciona. De repente el silencio otorga, pero al mismo tiempo...
No se le da mucha importancia, se publica nomás.
Claro, ahora yo creo que esto va a tener algún tipo de bombo, digamos, va a tener algún tipo de repercusión, porque esta es una discusión respecto del déficit habitacional, que es insondable, ¿no?
Exacto.
Y está directamente vinculado con esto, así que esto no va a poder pasar piola, digamos.
Bueno, yo solamente agradecer, porque me imagino que ha sido un tremendo esfuerzo para ti, como periodista, como escritor, recabar tanta información y después darla a conocer en las páginas de este libro, Prohibido el Paso, Propiedad Militar, de Seibo Ediciones, Da un Otódoro. Así que nada, pues, ojalá te vaya muy bien y que esto ayude a entregarle verdad a nuestro país, que tan falta de ese concepto está de repente.
Bueno, ese es el objetivo del libro. O sea, el objetivo del libro es aportar con elementos y argumentos que permitan por lo menos darse cuenta y a ver si alguien se atreve, en algún gobierno, en este, en el próximo, en el que sea, se atreven a poner el cascabel al gato, y este gato guiña, que en el fondo ha estado usurpando los bienes nacionales.
Dauno Totoro estuvo esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
El querido, el de siempre, el ícono, uno de los íconos de la música chilena, Eduardo Gatti. ¿En qué ha estado Eduardo Gatti en todo este tiempo? Además, tiene una presentación el próximo 27 de agosto en el Aula Magna del Colegio Manuel de Salas, en la comuna de Ñuñoa. Bueno, cuéntale de tu presente a la gente de Escaparate, querido Eduardo Gatti.
Hola, César. Ha sido bastante difícil todo lo que pasó estos años con todo este asunto de la pandemia famosa. Ha sido complicado no solamente para mí, sino que para todos los artistas en general. Pero se está recuperando la cosa. Yo estoy retomando ya mis actuaciones en vivo y poco a poco. Así que contento por ese lado. Con algunos proyectos también. Saqué una canción nueva hace un poco tiempo, está en Spotify, la pueden escuchar ahí. Se llama Bolero de la Esperanza. Así que ahí tienen para entretenerse un rato. Bueno, eso, y con este recital, el sábado 27 de agosto a las 21 horas en el Aula Magna del Manuel de Salas, en la comuna de Ñuñoa, donde voy a estar acompañado por mi hijo Manuel también, y vamos a tener un repertorio que va desde las canciones más conocidas y otras sorpresas también. Así que preparando eso, y muy contento. Recuerden, es el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, sábado 27 de agosto a las 21 horas. Y eso, pues, César, muchas gracias y un cariñoso saludo al programa Escaparate de la Radio Universidad de Chile y a todos sus auditores.
Bolero de la Esperanza, el último trabajo de Eduardo Gatti en Escaparate.
Baile de disfraces por las calles, enmascarados. Echo de menos tu sonrisa, tu tierno abrazo. No tiene sentido ser cobardes, todo es alarma. Échale mano a la esperanza de los amables. Veo, compañera, en el espacio todo tu anhelo. Cuando miramos las estrellas titilar, solos tomados de la mano, sin ciencia al vuelo. Ahora que el agua se nos va, ahora que otro líquido se cuela en todas partes, mariposas en el vientre de tanto invento. Si es que aún queremos paz, se nos apunta. Entre el odio y el temor hay un segundo. En ausencia del amor, solo violencia. Moriremos sin saber quién hizo el mundo. Amo todo ese misterio y sus preguntas. Y cuando el caminar se acabe, comienza el vuelo. Mientras en esta oscuridad soñamos con la libertad y de la mano.
Escaparate. Joblar, su comentario de cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar, como siempre, de cine, de películas, de un estreno. En este caso, un estreno que tiene un nombre bien especial: NOP. N-O-P, entre puntos exclamativos. Es una manera de decir no, pero digamos, poniendo el acento en la O, o sea, no, NOP. A ver, esta es una película en parte de ciencia ficción, en parte de misterio, y también tiene por ahí sus pequeños ángulos, sus pequeños referencias al mundo de las comunicaciones. Es decir, los protagonistas son de raza negra, lo que ya da vuelta un poco el estilo de esta película. Participa también un oriental y un caucásico. Están en un rancho en el cual aparece una misteriosa nube, y de esa nube surge lo que aparentemente es una nave espacial, pero en realidad es un animal, llamémoslo así, que viene de extraterrestre y que tiene, al parecer, malas intenciones. Como el protagonista y su hermana son amaestradores de caballos, entienden de psicología animal y empiezan a manejar las situaciones. Hasta ahí los dejo yo con lo que es el esqueleto de esta película, que además, vista en IMAX, tiene muy buenos efectos. Es muy entretenida, ya está bien actuada, tiene también buen montaje, y si ustedes quieren saber algo más acerca de la película, es decir, mis opiniones, mi comentario con mucho más antecedentes, los invito como siempre a leer www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
La cantante nacional Katy Fernández tiene una invitación en Escaparate.
Hola, hola, amigos, amigas, ¿cómo están? Un abrazo grande. Bueno, les había estado mencionando hace ya algunas semanas atrás que hoy, sí, hoy, porque ya llegó el día, hoy sábado 20 de agosto a las 20 horas en el Club Amanda, que está ubicado ahí en los Cobres de Vitacura, en la calle Embajador de Usinahue, 1767. Las entradas también, como les comenté en ese momento, va a estar a la venta a través de Passline, así que ahí me buscan, Katy Fernández Trío, en este ciclo de jazz, ¿no es cierto?, que se está realizando en el Club Amanda, escenario maravilloso que alberga generalmente a grandes músicos y conciertos de la escena musical. Así que los espero hoy día, estaré junto a Rolando Arancibia en el piano, Cristian Kovac bajo, Josué Villalobos y en nuestro invitado especial en los teclados a Daniel Ramírez. Los espero, no me fallen, ahí estaremos haciendo musiquita y disfrutando y entregándolo todo. Les habló Katy Fernández, no falten, y los dejo con una hermosa, hermosa canción, Madre América. Chao, que estén bien.
América, cuánta diversidad escondes en tu tierra mágica. He nacido en tu corral, cerca de lo más austral, donde se funde el cielo y el mar. Aquí crecí con sueños de lograr, surgió el amor y tanto que contar. Nuestros hijos por sembrar en esta tierra de amar que nos confiaste para preservar. Madre América, es la tierra de mis hijos y los que vendrán. Madre América, muestra donde te han herido, donde hay que entrañas nutren fábricas, pero siempre no será si no te cuidamos ya de las heridas que debes curar. Pulmón y selva eres América, nuestra reserva de la humanidad. Ya sabemos lo demás, intereses siempre hay, pero tus hijos deben respirar. Madre América, Madre América, muestra dónde te han herido. Madre América, Madre América.
César Abueid en Escaparate.
Me parece un paso que la nueva constitución, la que se le plantea, que tenemos que votar el próximo 4 de septiembre, ya hable de la salud y también incluya en la salud a la salud mental de las chilenas y los chilenos. Claro, digo que es un paso, pero ahora me gustaría que un poco más se dijera cómo se va a aplicar el tema de que todas las chilenas y los chilenos pudiésemos acceder a esta salud. ¿Qué te parece a ti, querida panelista de Escaparate, la psicóloga Leticia García? Bienvenida al 102.5 FM.
Hola, amigo César. Un abrazo muy grande para ti y para los auditores y auditores. Me parece que es uno de los puntos esenciales. Las definiciones de la Organización Mundial de la Salud siempre han considerado que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, psicosocial, verbal, distintos elementos. Y en general la salud suele asociarse solamente al tema del bienestar físico, sin considerar que en la mayoría de las ocasiones la raíz del conflicto físico tiene alguna de estas otras elementos que lo determinan, lo social, lo mental, lo ambiental, etcétera. Así que el que salga consignado en la Constitución no es otra cosa que hacer justicia a una cuestión que ha sido relevante para la humanidad desde hace muchísimos años. Y claro que lo que tú planteas respecto a sus traducciones son importantes, cómo eso se implementa en la práctica. Yo creo que esta imagen de un sistema nacional de salud, un sistema que, como lo dice la palabra, implica una serie de procesos integrados, donde por supuesto la salud mental está incluida, amerita una mirada distinta de cómo se ha diseñado la salud desde el punto de vista de la atomización en general de toda la sociedad. El tema del reino de la especialización hasta el más mínimo detalle ha sido interesante desde el punto de vista de la investigación, sin embargo no desde el punto de vista de la mirada que la salud tiene que tener de una persona que acude a pedir ayuda dentro de sus ámbitos institucionales. ¿A qué me refiero con esto? Es muy interesante que haya un médico o una médico que sea especialista en el dedo chico del pie derecho, muy importante. Pero cuando tú vas a un espacio a atenderte y resulta que te toca un médico con esa especialidad, lo más probable es que vaya encontrando que ahí está la raíz del problema. Y no porque mienta, sino que porque empieza a focalizar. Y necesitamos tener miradas más integrales a la hora de abordar al ser humano, que es en sí mismo un ser integral. Desde ese punto de vista, el diseño, la mirada con la que se ha construido la nueva constitución tiene esa mirada integral, porque cuando habla de salud mental no se refiere solamente en el capítulo que tiene que ver con derechos fundamentales sobre la salud, sino que se refiere cuando uno va observando cada uno de los capítulos y cada uno de los artículos de la constitución, te vas a dar cuenta que la mirada que se ejerció sobre ello es una mirada que mira la naturaleza integrado en la sociedad, integrado con el ser humano y al ser humano con sus distintas cualidades, características, también desde manera integral.
Yo no sé si se obedecerá a intereses o habrán otras razones, pero es un tema claramente poco abordado en la sociedad chilena, lo que pasa con nuestra salud mental. Cuando uno revisa antecedentes simplemente del año 2021, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, uno se encuentra con que la gran cantidad, casi un 30% de las licencias, tienen que ver con el tema de la salud mental, ¿no es cierto? La cantidad de suicidios que hay en nuestro país, y así suma y sigue, entonces, y suicidios de todas las edades, y con tanto problema para acceder incluso en forma, a nivel de FONASA y cosas así, a un psiquiatra, a un neurólogo y cosas por el estilo, o sea, uno no lo entiende.
Claro, no se entiende, pero ¿te acuerdas, César, que en varias ocasiones hemos conversado respecto del peso de lo tangible, de lo que duele, de lo que es palpable, versus aquello que no se ve, que no es observable? No hay que olvidar que durante nuestra sociedad en general, la forma de relacionarse con la salud mental ha tenido históricamente desde utilizarla como un medio para inhabilitar personas, ¿no? Esta persona es débil mentalmente, las mujeres son incapaces mentalmente, esta persona ya está vieja, así que no tiene capacidad y por lo tanto, etcétera, sí. A través de la historia, incluso atribuyéndole desde cierto sector religioso ciertas cargas como de estar endemoniado, ¿no es cierto? Ha sido muy mitificado el tema de, y mal usado, utilizado de manera negativamente el tema de los problemas de salud mental que podamos tener. Y luego, en el momento más cercano, uno podría decir, el que tú vayas a un psicólogo, vayas a un psiquiatra, o te trates de alguna manera una dolencia de salud mental, es interpretada hasta por la persona misma como que me están mandando al loquero, ¿no? Entonces, cuesta mucho generar esta mirada integral. Por eso es valioso que la nueva Constitución lo considere así. Cuesta mucho porque en nuestra vida cotidiana es aceptable si alguien tiene un dolor en el brazo que vaya y se trate y haga un tratamiento kinésico. Pero no es tan aceptable que una persona tenga dificultades de sueño, tenga desorden alimenticio, tenga depresión, etcétera, porque eso hace que te mande al loquero. Es como que la primera fuera normal, la segunda fuera una cosa anormal que a ti te hace menos capaz, ¿no? Entonces, esa situación obviamente ha sido transversal en la sociedad por siglos, digamos.
Claro.
Hoy día, el que se ponga de relevancia y se manifieste, cuestión que también hemos conversado muchas veces, César, que muchas veces una problemática de salud mental reiterada y profundizada en el tiempo termina traduciéndose en dolencias físicas, ¿no es cierto?, desde cuestiones, no sé, que uno podría considerar comillas normales, como una alergia, hasta un ataque cardíaco, recién se empieza a comprender, se empieza a instalar de que es un problema a atender.
Muchos médicos efectivamente lo dicen, por los temas emocionales, los temas que tienen que ver con la cabeza, se traducen después en esas famosas enfermedades físicas.
Exactamente, y también el que uno esté con bajón, que uno esté triste, que uno tenga baja energía, hace que las enfermedades físicas demoren más en resolverse. O sea, somos los individuos, las personas somos una unidad psicofísica. Y por lo tanto, asumirlo, abordarlo desde el punto de vista de la mirada que uno tenga sobre sí mismo, desde el punto de vista de la mirada que uno tenga en lo social y, por supuesto, de la respuesta que la institucionalidad tiene que dar desde la Constitución hacia abajo, me parece que es una dirección, que es un camino, que es un avance muy interesante, César, y esperemos que en el muy corto plazo, una vez abordada aprobada la Constitución del 4 de septiembre, podamos tener esos traductores, porque hay gente en Chile que ha venido trabajando este tiempo, durante muchísimo tiempo estos temas. O sea, no es por falta de especialistas, por un problema de priorización, que hoy día yo creo es la oportunidad que se pueda dar.
Leticia García, psicóloga, muchísimas gracias por tu aporte constante a nuestro espacio. Un gran abrazo.
Un gran abrazo también para ti, César. Voy a volver a hacer la oferta la semana pasada porque hubo esta gente que me escribió. Comenté de que yo soy parte de un centro de estudio que se llama Seguma Leteya, el Centro de Estudio Humanista de Chile, que estuvimos trabajando respecto a la Constitución con 43 preguntas y respuestas que fuimos sondeando en la población. Está disponible, nosotros somos voluntarios, lo ponemos al servicio social. Y si alguien lo quiere, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por esa vía nos comunicamos. Un gran abrazo a todas y todos.
No perdimos la razón, no perdimos la memoria, y nos da felicidad ver las vueltas de la historia. Se cantan las injusticias, la alegría y la esperanza. Se canta en todos los tiempos, latitudes y mudanzas.
Sujétenme el corazón que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va para Santiago. Apúrese que el dolor es muy fuerte y me hace daño. A
cada uno su tierra, a cada uno su gente, a cada uno su espacio, el sol de su continente. La prueba de lo que digo al alcance de la mano, llamados por el amor del latinoamericano. Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño.
Al otro lado está el río y no lo puedo cruzar. Al otro lado está el puente, no lo puedo atravesar. Aquí me pongo a esperar la respuesta para mí y me quedo con ustedes cerquita de mi país.
Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño. Lai, lai, la, 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 la.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hola amigos y amigas del programa Escaparate. Mi nombre es Marco Kremerman, soy investigador de la Fundación Sol y les quiero contar que la Fundación, como todos los años, está en su campaña de donaciones para poder recolectar fondos en nuestra campaña de donaciones ciudadanas, dado que la Fundación históricamente nunca se ha financiado ni con apoyo de partidos políticos ni de grupos empresariales, sino que parte importante de su financiamiento ha provenido del aporte de personas como ustedes que consideran que nuestro trabajo es valioso, que puede ayudar a aportar y a visibilizar las injusticias que recorren nuestra sociedad y nos ayudan a publicar estudios para generar diagnósticos certeros sobre lo que está sucediendo en distintas materias: pensiones, educación, trabajo, feminismo, sistema tributario, economía, y también elaborar propuestas alternativas para vivir mejor. Los invitamos a entrar a la página web de la Fundación Sol, www.fundacionsol.cl, y hacer el aporte que ustedes puedan realizar. El aporte que ustedes puedan realizar será muy valioso para nosotras y nosotros. Muchas gracias, César, y muchas gracias, amigos y amigas del programa Escaparate. Un abrazo.
Un año más que recordamos el fallecimiento de Elvis Presley. Partió un 16 de agosto, fue esta semana, 16 de agosto de 1977, o sea, hace 45 años.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't?
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Hola, soy Yassi Jalil, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Un gran saludo para César Await y también para los auditores del programa Escaparate. Aprovecho esta oportunidad para contarles que en la Escuela de Periodismo de la UDP acabamos de lanzar un audiolibro con la propuesta constitucional. Fue grabado por más de 60 alumnos y alumnas de la Facultad de Comunicaciones y Letras de esta universidad. Fue un trabajo enorme, con varias jornadas de grabación, decenas de horas de edición, un gran equipo profesional que estuvo detrás y las más de 60 voces que le decía de los estudiantes grabando artículo por artículo. El resultado, ustedes lo comprobarán, es increíble y está destinado a personas con discapacidad visual y en general a quienes no tengan el tiempo suficiente para leer el texto. Está totalmente gratis en la web. En pocos días ha superado las 4.000 visitas en nuestro portal Vergara 240 y en Spotify. Si quieren escucharlo, Busquen en nuestras redes sociales de la Escuela de Periodismo del UDP, donde hemos informado dónde y cómo hacerlo. Así que independiente de lo que vote, escuche nuestro audiolibro constitucional, trabajo de nuestros estudiantes, para que tome una decisión libre e informada. Muchas gracias.
Dos horarios para Escaparate en Radio Universidad de Chile, capítulo de estreno, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Un clásico en la radio pública de Chile, Escaparate. Camila González, solo agradecerte, un tremendo abrazo para ti, toda la ternura por la puesta en el aire y a ustedes también la fidelidad y el cariño. Muchísimas gracias. El próximo fin de semana en dos horarios volvemos a las 15 del sábado a las 21 del domingo en Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.